En un mundial donde todavía no sacaron pasaje para octavos de final equipos de la UEFA, en un mundial donde hoy entra a la cancha lo que llegó y lo que queda de Escandinavia, en un mundial donde esta noche juega México, todos con Ecuador, ¿verdad? En ese contexto, y después de la eliminación...
¡Quiere volar!
Darwin, ¿cómo le va?
¡Bienvenido! Estoy yo para mí, la audición deportiva que conduce. ¿Quién les habla? Yo le debería la otra audición deportiva. Ya piensa de que está conducida por Ricky Leiva y el hijo de Carlitos Muñoz. Que yo le digo, ¿qué tal, Ricky? Y el canciller que no quiere volar.
¿Qué tal, Darwin? Fue
atacado por una horda de mexicanos.
Tenemos las imágenes.
Camiseta de España.
No, de México. Esto era de México,
señor. Bueno, y quiere volar y hubo que hacer un paso ahí de capoeira.
Le hice una coreografía de que quiere decir no quiere volar.
Exactamente, le hizo un paso de capoeira espectacular que quedó, dejó boquiabierta a toda la afición que estábamos ahí presenciando ese copete final, ese editorial final que tuvo que repetir 4 veces, ¿verdad? Y cada vez lo hacía más largo porque desafiaba a las hordas mexicanas que andaban cerca. O sea, qué lindo momento. Y después nos despedimos y nos fuimos corriendo a buscar el ómnibus de la FIFA que nos sacara de ahí.
Sí, sí.
Nos subimos. ¿A dónde van? A cualquier lado.
Sáqueme de acá.
Sáqueme de acá, señor. Señor chofer mexicano, sáqueme de acá. Y nos sacaron. Amigos, hemos arribado a esta finalización del ciclo de Marcelo Bielsa. Uno había ido al Mundial no con bajas expectativas, no, con las expectativas bastante altas y contundentes de un desastre. Sin embargo, esto ha superado. Lo que vimos superó ampliamente las expectativas que llevamos. Uno, básicamente, en realidad, lo que se estaba abandonando era a un final de lo que esperábamos, ¿no? Un final de, lo habíamos dicho, la Serenísima, volver con toda la Serenísima en la cara, con Huasca en la cara, pero no llegamos ni a la Huasca en la cara.
No, nos quedamos con ganas de eso.
Es increíble, señor. Estábamos esperando que toda la afición argentina nos cantara Huasca en la cara.
Huasca en la cara.
Una tribuna, Huasca.
Esa es Huasca en la cara. Y toda Huasca en la cara de uno de los guatanes. Del paquetazo. Estábamos esperando eso. Y es insólito no haber llegado a ese final horrible. Tuvimos un final peor.
Peor.
Impresionante. O sea, un final de Huasca en mexicana disfrazada de español. O sea, lo parece peor. No, porque por lo menos, si Argentina nos vapuleaba o nos dejaba fuera de la manera que fuere, al menos uno hubiera sentido que eran los propios hinchas argentinos los que se mofaban y los que derramaban su líquido esencial sobre nuestros rostros. Pero en este caso eran travesti de hinchas españoles.
La tristeza,
señor,
que debe haber sentido Sheinbaum viendo a los mexicanos vestidos de españoles, ¿eh?
Pero todo vestido de españoles, 25.000 mexicanos había vestido de españoles, señor.
Todavía no pidieron disculpa a los españoles por lo que hicieron en México. Y Sheinbaum indignada de estar con la cantidad de españoles.
Y ellos vestiéndose, poniéndose la camiseta del invasor como si hubiera pasado esto hace 1.500 años, ¿verdad?
No, y son solo 500.
Apenas 500.
Está fresco, está tibio eso.
Si hubieran pasado 1.500, uno dice, está bien, pero solo 500 años y ya se pone la camiseta del invasor para invadir a otro minúsculo.
A otro hermano latinoamericano.
A un hermano latinoamericano representante minúsculo, ¿verdad? Con tamaño de forúnculo. Y espetarle todo eso en la cara. O sea, es vergonzoso. Los olivos, pero un papelón hicimos, amigos. Y la verdad, yo estoy de acuerdo. Vamos a escuchar las palabras de Alonso. Porque desde allá Alonso tampoco quiere volar, igual que el canciller.
No quiere volar.
Desde Miami me parece que estaba, o de Playa del Carmen, capaz que es, no sé, porque como Uruguay fue armó su búnker.
Su búnker. Creo que es en Playa del Carmen, porque además Martín Franco y los colegas de Canal 5 estaban instalados ahí en Playa del Carmen, así que imagino que sí. Que
ah,
sí.
Debe ser de ahí entonces que habló Alonso desde el búnker más insólito de todo el Mundial, ¿no? Porque ya había empezado así el neurodivergente, ya había mostrado sus primeras destellos eligiendo Playa del Carmen para tener que viajar 14 veces en una en un fixture que no
tenía dos partidos en Miami,
correcto, que nos allanaba el camino para no movernos, que es una de las cosas que favorecen, ¿verdad? Bien, una claro. de las ventajas que puede tener un equipo en un mundial es, pa, mirá esto, qué increíble cómo los acomodaron ahí y juegan siempre en el mismo lugar, tienen una ventaja. No, la transformamos en una desventaja.
Entre otras cosas, eran dos partidos en Miami y el eventual 16avos de final más lógico también en Miami.
Eran 3 de 4 Miami. Eran 3 de 4 Miami.
Pero más el hombre eligió Playa de Carmen.
Aparte eligió otro país, ¿verdad? Con lo que conlleva entrar a Estados Unidos.
Atravesar fronteras, sí.
Claro. Sí, cada vez que entraban venían los perros al pateador, sí, los perros buchones. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Alonso para más o menos situarnos en cuál es el tipo de autoanálisis que está haciendo la AUFE en este momento y todo el equipo.
Y uno tiene que hacer la tarea también de abstraerse de esas primeras emociones.
De abstraerse, lo que hay que hacer es abstraerse. Exactamente. O drogarse directamente con lo que uno encuentre, empedarse y olvidarse de que hizo todo mal y que por una supuesta, por la falacia del costo hundido, ¿verdad? No torció, no pegó el volantazo a tiempo y siguió con este viejo de mierda hasta el último minuto.
No, sí, a mí sí me dan el sueldo de Conmebol que cobra el presidente de la UF, yo me abstraigo también.
Con $90,000 al mes cualquiera puede abstraerse. Eso es el dinero.
No sé si
es
plata, pero
es el dinero. Plata, exactamente, el dinero no da la felicidad, pero ¿cómo permite abstraerse?
¿Cómo abstrae?
¿Cómo abstrae el dinero, amigos? Sí, que
de abstraerse de esas primeras emociones.
Incluso a ellos que salen de la cancha, que tienen que hablar y que dicen cosas.
Las pulsaciones están a 1,000, todos reaccionamos de forma distinta. Creo que hay que separar también el resultado de lo que fue lo futbolístico.
Hay que separar el resultado de lo futbolístico, amigo. Porque al final, si no, siempre estamos entrenando cosas que no tienen nada que ver. Separemos el resultado, pero no de este Mundial. Separemos el resultado de los últimos 20 partidos de Uruguay. Sí.
Pero aparte, Paraguay debe estar hoy muy acongojado porque contra Alemania,
jugó,
por
muy
ejemplo,
mal, jugó muy entregó mal, entregó el balón y el campo.
Contra el arco, le pegaron un par de tiros en el palo, no discutió tenencia ni lugar en la cancha, fue toda Alemania. Pero
están deprimidos en Paraguay.
Pero todo lo que pasa es que no saben separar el resultado de lo deportivo. Claro. Como si hubiera otra cosa en lo deportivo que no fuera el resultado.
Lo futbolístico, separar, esto se parece mucho más a separar la nalga de la jeringa que separar lo futbolístico del resultado.
Exactamente. Sí, separar el bulto.
Lo que quiere decir Alonso es que Uruguay es el discurso en el que está parado, y seguramente hoy Bielsa en la conferencia también insista que Uruguay hizo méritos para sumar más puntos de los que sumó.
7 puntos morales.
Correcto, no, es cada vez más vergonzoso, porque en lugar de asumir el papelón que hicimos, ¿no? Estamos hablando de dice, por ejemplo, hay una noticia que dice fin del siglo Bielsa, hitos históricos, desgaste interno y una inversión millonaria sin réditos deportivos. Hitos históricos, hubo muchos, empate y eliminación a manos de un equipo amateur, de un país amateur, porque no solo el equipo es amateur, el país es amateur.
Ah, Cabo Verde.
Cabo Verde no es un país profesional, no es un país de verdad. Es un semipaís de 300.000 habitantes.
Es chico, sí.
Un lateral por LinkedIn.
Es un archipiélago.
Un lateral por LinkedIn.
Un lateral por LinkedIn. Un equipo que se sacaba fotos en la cancha después de los partidos como si fuera parte de un paquete de turismo inmersivo. Eran turistas participantes, ¿eh? Pagaron un meet and greet and play. ¿Entiendes? Era el paquete meet and greet and play. Puedes hacer todo, puedes conocer a los jugadores, puedes jugar contra equipos de fútbol que cuentan con jugadores profesionales. Si eso no es un hito, a ver.
Sí, tengo más.
El peor tercero del mundial. ¿Le gusta?
Ah, el peor tercero es lindo también. Esto, ¿no? Hemos logrado un upgrade en lo de campeones morales. Ahora somos clasificados morales.
Sí, impresionante. Porque campeón moral, la verdad, es vergonzoso hacerse el campeón moral. Decir, no, nosotros debimos haber levantado la copa. ¿Sí? Eso es para perdedores. Ahora, clasificador moral es brutal. Sobre todo habiendo sido el peor tercero de un mundial. De un mundial que con la mitad de los equipos amateurs. ¿Sí? Sí. Estamos abajo del Congo, de Irán, de Argelia. Sí. De Escocia, Escocía, señor.
Bueno, de Cabo Verde, ni que decirlo.
Bueno, sí. De Cabo Verde está segundo con 3 empates de Bosnia, sí. Señor. ¿Qué pasa, Jorge?
Sí. No, y en caso de haber empatado, estuvimos a un gol de ser el peor segundo también. Eso lo hubiéramos logrado con el empate.
Bueno, pero clasificar segundo ahí ni se discute.
Yo le digo que ese haber sido el peor tercero, de todos los terceros posibles que hubo acá, es algo, ¿eh?
Es algo, sí.
Esto quemar a tu mejor jugador sacando a los 10 metros de segundo tiempo.
Bueno, ni hablar, señor. Eso ya le dije. Nosotros lo consultamos con expertos en marcaje y señalamientos. Y no, a Modio Pérez le pareció obsceno lo que hizo Bielsa. La verdad es que no tiene ningún código, dijo a Modio Pérez al respecto. Capaz que el cabarute que armó el desequilibrado mental con licencia de exótico puede haber sido un hito histórico también. No sé, hemos tenido otros cabarutes menos neurodivergentes.
Ah, sí, más clásicos, ¿no? Claro. Más de cantina.
Más uruguayos, o sea, ¿no?
Menos de te mando para mejorar el ambiente grupal en Inglaterra. Después del partido con Inglaterra, ¿sabían la que hizo?
¿Qué hizo?
Le mandó unos... ellos me la contaron en el viaje, señor. Uh-huh. Le mandó un grupo de... no sé qué eran, como unos... stripper con actividades, no sé, una cosa así, una dinámica generó con unos que iban vestidos ahí de gladiadores, sí. Del siglo XIV.
7:30 de la mañana del día después a Inglaterra, dijo, muchacho, hay una actividad colectiva, grupal.
Para reforzar la cohesión, y entonces eran unos que te llevaban a tirar unas hachas y unas flechas a un blanco. En serio lo estoy diciendo, es todo verdad.
No, me estoy enterando por usted.
Vino uno vestido de, no sé, de Guillermo Tell.
De gladiador.
Exactamente, uno de Guillermo Tell y otro de gladiador celta, sí. No sé. Entonces dice, bueno, y vamos, no sé qué. Y entonces arranca todo el grupo y dice, okay, ¿verdad? Si tenemos que hacer esta dinámica para ver si se genera cohesión grupal, ¿sí? Vamos, y tiene que ir, no sé qué, le dice Bielsa y... mientras se van alejando, notan que Bielsa se queda en la puerta del hotel, ¿verdad?
Los mandó.
No, vayan ustedes.
Y le dice, Marcelo, ¿usted no viene? No, vayan ustedes, únanse, fortalezcan ese grupo humano. Pero un poco era con usted el problema, maestro.
Nosotros estamos bien, claro.
Exacto, y bueno, fueron ahí y después empataron 0-0 con Argelia y vino todo lo que vino, porque no saben aprovechar las oportunidades que le da el gurú, ¿verdad? Creo que el mayor hito histórico entonces es este... Esta inversión millonaria sin réditos deportivos ni económicos, que sobre todo, ¿quién deja más pegado al gurú este, digamos, a esta especie de... a esta suerte de perdedor eterno y permanente que disfraza su derrotismo de antisistema? ¿Quién es el que lo deja más pegado? Sus colegas y compatriotas argentinos, señor. Uno puede ver que cualquier cara de loco, ya no loco, sino cara de loco, contratado, comprado, argentino, comprado en Munro, digamos, porque son todos con rebajas, todos salen 10 veces menos que él.
Todos clasificaron.
Exactamente, le ha dado resultado a todos los equipos de Sudamérica.
Uno tiene, por ejemplo, Alfaro en Paraguay, ayer le ganó a Alemania.
Ahí está, Alfaro en Paraguay, que vendría a ser, ¿cómo le podríamos llamar? El filósofo de Temu. ¿Eh? Un filósofo que se compraron en Temu los paraguayos, uh-huh. Impresionante, incluso
así, o sea, de fuerte está Temu, que se impone en Paraguay.
Claro, exacto, y hasta para ellos es falso, digamos, ¿no? Que sí. Tienen una concepción.
Le desconfían de la cita de Aristóteles, sí.
Tienen una concepción de lo falso, bueno.
Amplia,
ya también.
Laxa.
Son muy tolerantes con la marca oficial y la marca falsa. Sin embargo, para ellos es falso, Alfaro, les rechina. Y ha tenido un éxito incomparable. La demostración de que cualquiera, con cualquier materia prima, puede tener su mundial. O sea, cada uno de los equipos estos de mierda que fueron al mundial puede tener su momento histórico.
De hecho, de 6 selecciones sudamericanas, hay 5 con técnicos argentinos.
Exacto. Bueno,
4 de ellos clasificaron.
Exacto, tenemos a
y agregale a Pochettino en Estados Unidos.
Tenemos a Becasese.
A Becasese, que es la máquina, sí. Es la máquina implacable de desagradar. Sí. Es impresionante. todo lo que hace desagrada. Es una, es un robot perfecto para el desagrado popular, señor. El pelo es desagradable, su postura es desagradable. El otro día se puso una camisa inmunda que llama al repudio y al odio, señor. Es un generador de odio permanente. Es brutal, Becasese. Y sin embargo, es mucho mejor que el, sí, que el Elon Musk, este de la, del el Elon Musk del fútbol que contratamos nosotros, sí, señor. Es brutal. Después,
ese es más barato. Sí.
Sí, bueno, además muchísimo más barato. Después tenemos ese, el Lorenzo, ese. Lorenzo.
Sí, el cantinero universal.
Clasificó primero con 7 puntos sobre Portugal.
El bolichero, es el bolichero universal, señor. Es espectacular. Es un hombre hecho de estaño, el amigo del Coco Basile y el Mostaza Merlo, que nunca había dirigido. Ese es, jamás había dirigido en ningún lado, señor. Pero tenemos a este que sabe mucho. Mirá, Mostaza y yo estamos viejos, ya no podemos ir, pero llévate a este, a Lorenzo, que no sabe lo que era. Cada vez que teníamos una discusión acá, las ganaba todas. Y pero no dirigió, no importa, llévatelo. Y es mucho mejor que el nuestro, señor, muchísimo mejor. Es impresionante cómo lo exponen todos sus colegas compatriotas, es brutal.
Pero ninguno juntó al grupo y le dijo, vayan para allá con los machetes.
Así. Vayan a tirar unas hachitas, unos machetazos al blanco, a ver si mejoran su relacionamiento, que los veo un poco complicados entre ustedes. Me parece que humanamente no están a tope.
Qué actividad relajante, ¿no? Para una persona que su cuerpo vale millones de dólares andar con tirando elementos cortantes, ¿no?
Sí, claro.
Es
no,
muy buena esa.
Y qué grupal que es, porque separa uno, dos por separado.
Se le abren los demás.
Eso, claro, y los demás se corren, y los demás están en otro lado, haciendo la fila, esperando tirarle a otro blanco. Es increíble que consideren que eso puede generar algo grupal. Es maravilloso, la neurodivergencia que tiene es mundial. Y entonces, ¿qué otro más teníamos?
Scaloni.
Bueno, Scaloni, sí, ese inexperiente, el imberbe de Scaloni también, que sale la mitad, sale que el nuestro, porque claro, no tiene la experiencia.
Agarró como plan C,
porque
cuando Argentina
tiene,
quedó destruida.
No tiene la cantidad de partidos jugados, esa lista interminable de fracaso que tiene el nuestro, que bueno, si uno aprende de la derrota, este es un grado 5. Es impresionante, ¿no?
Partiendo de la premisa
que las derrotas se aprende.
Ganó un título con Newell's, uno con Vélez, y ganó uno...
Dos con Newell's, uno con Vélez, y tiene
uno
la medalla...
Uno mexicano,
sí, y tiene el Atlas, creo, sí, fue. Y tienen la medalla de oro olímpica
2004,
de Argentina.
Que después ahí, es que se...
Deja
porque él se va en las buenas. En 2004 ganó
bueno,
el oro olímpico
no es el caso,
y se fue... No, pero quiero decir...
si puede, se van las buenas.
En 2002, cuando eliminó una de las mejores argentinas
quedó eliminada
en
el grupo.
Quedó eliminada en primer grupo. En primera fase, él se mantuvo.
Sí, y después recordemos que su gran pasaje exitoso por Chile fue superado por Sampaoli. Pero ampliamente, sí, que ganó dos Copas América y llegó más lejos en el Mundial.
Sí, sí.
Y perdió con Brasil... de visitante y de pedo, o sea, casi lo tira para afuera a sí, Brasil de local.
Partido Pinilla.
Exacto, y Bielsa se había comido 3 tranquilo con Brasil en los octavos del 2010. Entonces, estamos hablando de un hombre que necesariamente deja expuesto lo mal que le hace. Lo que vamos a levantar igual ahora es impresionante, porque ahí justamente...
Pero hoy viene la conferencia.
Claro, después se levanta.
Hoy viene la conferencia.
Eso que dice que no deja nada, él... vamos a seguir escuchando a Alonso, porque Alonso...
Hay más de Alonso.
Sí, hay más.
El presidente de la UF.
Yo estoy inundado de mensajes que arrancan. Qué injusticia, qué injusto.
¡No, no me digas! No me diga que le está mandando mensaje, qué injusticia que nos hace acordar a aquella anécdota insuperable del cocainómano en un club de bochas que, bueno, se acostumbra a tener ese
perfil de consumo.
Elemento.
Sí.
Sí. Y entonces, bueno, venía contando cómo hacía meses y meses que estaba limpio y que no consumía ningún tipo de nada, y en un momento alguien le hizo notar que tenía toda la ñata blanca, y su respuesta fue, no, qué injusticia, esto mismo, ¿verdad? Negando la realidad, dijo, le puse tiza al taco y, me quedo todo acá en la ñata, qué injusticia. Bueno, y acá parece que le pusieron tiza al taco y le dicen, todos le mandan mensajes a Alonso que dicen, qué injusticia, Nacho, no, estábamos para hacer un mundialazo, ahí sigue.
Qué injusticia, qué injusto, fuimos más con Arabia, fuimos más con... Cabo Verde. Tuvimos jugadas desgraciadas que nos marcaron, que a veces pasa una vez por año y a nosotros nos pasaron tres veces en cuatro días.
Qué injusticia.
Qué injusticia.
Qué injusticia.
Fuimos con España.
Es eso, ¿eh? Es un adicto que se terminó en una.
Terminó, lo que pasa es que
terminó nifando en los glúteos de una prostituta a las 4 de la mañana y sacándose selfie. Y le dije, no, no te pasa la boca. Se me encuentro con un amigo que le terrible merquero. Y me dice, y no le puedo decir que no. Y la se agarra y me llega. Y después nos encontramos cuando más. Y le digo, puta, te pasa esto, te pasa la década de 10 años. Y a mí me pasó toda la misma noche, mi amor. Es espectacular.
Es espectacular porque las referencias de tiempo son, podrían ser exactamente las mismas.
Correcto. Son iguales. No, pero ¿cómo mirar lo que me. Mirá, no, qué injusticia.
Una vez por año.
Es una vez que pasa, ¿sabes cuántas te ves? Vos mirá los resultados. Y los resultados soy yo nifando arriba de los glúteos de un chaco. Sí, está bien, pero no mirá los resultados. Hay que separar. Vamos a separar lo futbolístico de los resultados.
Un rival durísimo. Que mereció otra suerte.
¿El rival?
De repente.
Sí, el rival, claro, mereció otra suerte. Nico Williams mereció que llevarse la pierna entera, digamos, y no la mitad.
Las partecitas.
Sí.
Con muy poquito estábamos hoy preparando el partido con Argentina.
Sí, de... bueno, claro, pero ahí es lo que no se da cuenta usted que está hablando en contra de usted. Con muy poquito me hubiera evitado terminar la noche como terminé, ¿verdad? Era no empezar a tomar la primera, la verdad, con poquitito, no meterme los primeros tres wiki eso que me metí para dentro del organismo, no terminaba la noche allí.
Ahí creo que el análisis o los comentarios van más por el lado de que los errores puntuales de la defensa de Uruguay, ¿no? Quiero pensar que por ahí.
Sí, no. Yo para mí que es eso, la única autocrítica posible que es la involuntaria. Hay dos autocríticas posibles. Una es la autocrítica de los demás y la otra es la involuntaria, que es la que está haciendo en este momento Alonso, con muy poquito, pero poquitísimo, zafábamos y no hacíamos este papelón espantoso que hicimos, sí.
Del día 3. Por tanto, yo creo que no es aconsejable profundizar hoy.
No es aconsejable, no es aconsejable
porque profundizar. Porque está la herida abierta.
No es aconsejable profundizar hoy. No es aconsejable profundizar antes de las próximas elecciones de la OF. Eso es lo que
sí, falta un
no es aconsejable. Vamos a seguir así, en la superficie, sí.
Si no, bajar un poco la pelota. Yo creo que Bielsa dejó cosas. Digo, no es...
Ajá.
No es como dijo él, pero bueno.
No es como dijo él.
Claro, él se lleva los 8 millones. Vos lo pagaste.
Es maravilloso. ¿Qué dejó? Un cráter dejó. Dejó cosas, por ejemplo, ahí todo en el complejo celeste.
Son cosas.
Sí, son cosas. Dejó un galpón, dejó una cantidad de todo un camino para no tener que cruzarse con nadie, ¿verdad? Dejó, había un caminito... El caminito del antisocial.
Ahora se puede jugar a la escondida mucho mejor.
Sí, exacto, es impresionante. Para los guachos, para lo que hayan, dejó sparring con el terapeuta personal, cada uno, ¿verdad? Le tuvimos que poner un terapeuta a cada uno de los sparring.
Un equipo de psicólogos, impresionante.
Impresionante todo lo que dejó, amigo. Dejó todas las formativas rotas y separadas como si fueran de otro planeta, ¿verdad? Arrinconadas casi afuera del complejo celeste y sin que tuvieran posibilidad de mirar ni siquiera una práctica de los de la sesión mayor para que no tuvieran ese espejo horrible, ¿no? Y para que no tuvieran esa motivación que les hace tan mal a los niños, sí.
No es como dijo él, pero bueno, naturalmente que a él respetarle esa primera impresión, desde el punto de vista del resultado, nosotros... tomamos ahora realmente un fracaso.
Es espectacular, porque... está hablando de una persona, digamos, que contrató él, ¿no? De una especie de gerente que contrató él, que antes de irse, o sea, en la penúltima, dice, no dejé nada, hice un desastre acá, dice, no estoy de acuerdo, dice, que lo contrató y que lo sostuvo hasta el final como un energúmeno, que no escuchaba razones, que no escuchaba a los jugadores, que no escuchaba ningún tipo de alarma, que estaban todas prendidas y que lo pudo echar 4 veces más o menos en los últimos 2 años, ni siquiera escuchaba las alarmas futbolísticas, ¿no? La de la cancha, que son 4 partidos ganados en 21,
sí.
¿No? El 12 partidos sin hacer goles, nada, no había ningún tipo de información que penetrara esa cúpula de hierro que protegía al gerente.
Ahí está la gran responsabilidad, ¿no? Claramente, porque señales habían dentro y fuera de la cancha. Y la conferencia después del partido con Estados Unidos fue una declaración perfecta de argumentos para decirle hasta acá, vamos a hacer los números, pero capaz que esos propios números fueron lo que dijeron, bueno, está, sigamos con él.
Entonces sí que tiene una justificación mucho más estúpida, ¿verdad? Porque finalmente son todos los números del costo hundido, lo que se llama el costo hundido, que si invertimos hasta acá, en este banana, vamos a ir con este banana hasta el final, lo cual es un error gigantesco que cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta, pero la idea, me parece acá, era que pasara más o menos desapercibido y que tuviera un final triste,
sí,
pero
sí,
no
en Argentina,
bochornoso, exactamente.
En Argentina, en 16avos y otra cosa.
Ahora, no sacarlo porque, no, mirá, si no le tenemos que pagar, pero ¿de qué estás hablando? ¿De 3 millones? ¿De 5 millones? ¿Y cuánto te vas a perder cuando te des de frente, cuando te ves te parta la crisma contra el piso? ¿Cuánta guita vas a perder?
Bueno,
ahí
ya de pasar estamos hablando de 8, 9.
Por eso.
Pero yo creo que pensaron que a pesar de pasaba, ¿no? Como que ese era el plan. Y a Cabo Verde Barabia le vamos a ganar a pesar de.
O sea, termina duplicando el costo, Bielsa.
Claro, exacto. Subestiman la capacidad autodestructiva de un gurú en llamas. No entienden ese género. No han visto ni el documental de Osho, ni el documental del Jones, ningún documental de esos gurús que forman su secta y que cuando la secta empieza a requebrajarse, prenden todo fuego. Y así es como terminamos, ¿verdad? Es una maravilla. ¿Sí? ¿Hay algo más?
Sí.
Tomamos ahora realmente un fracaso porque veníamos a otra cosa, a esta Copa del Mundo, y hay que ser claro, desde el punto de vista del resultado es un fracaso. Desde el punto de vista futbolístico, hicimos muchas más cosas para avanzar que para tener lo que tenemos hoy. Creo que hay cosas para rescatar también del Mundial. Hay jugadores que aparecen haciendo su debut mundialista con una categoría bárbara, con un nivel, con una jerarquía que se demostró. Hay cosas para el futuro. Hay un
hablando de Cabo Verde, ¿no?
Todos debutando.
Me parece que está hablando de Cabo Verde, de todos los debutantes de Cabo Verde que los hicimos quedar con una jerarquía bárbara adentro de la cancha.
Están hablando de Cáceres, de Sanabria, de Maxi Araujo, que son los debutantes, ¿no?
Uh-huh. Sí, impresionante.
Viñas.
No, tenemos una selección para el futuro, lo que dejó Bielsa, mami. Me parece que sigo quedándome con lo de él, ¿eh? No dejé nada. Me parece que
no lo movió Alonso, ¿no?
Es
no.
Un poquito más elogioso con su gestión que lo que está haciendo Alonso, que está solo ahondando en la crisis que dejó, en el cráter que dejó. Yo para mí igual, si uno mide y ve lo que pasa con los equipos después de que se va Bielsa, que levantan, que tienen el rebote del gato muerto, digamos, podemos esperar buenas cosas de lo que viene. Porque él deja el cráter, pero después hay como un alivio generalizado que lleva a los jugadores a jugar livianitas. Sí.
Nivel con una jerarquía que se demostró, hay cosas para el futuro, hay un plantel que metió como loco. Eso es lo primero que quiero destacar.
Sí.
Si algo no se le puede reprochar a los jugadores es actitud, es no haber dejado de correr en ningún momento.
Perfecto, es el mismo elogio que se le puede hacer a un Hunter. No sé si se han dado cuenta. No han dejado de correr ni un momento.
La ruedita siempre se estuvo moviendo.
Exactamente. De hecho, yo le traje uno a mis hijos, uno de juguete, a pilas, que es lo más cerca que puede estar en contacto con la naturaleza sin entrar en pánico.
Representaciones más o menos realistas de la naturaleza.
Exacto, le traje uno así y se le puedo dejar lo mismo. No ha dejado correr como loco. ¿Y sabe cómo le pusimos?
¿Cómo?
Masi.
Hey, claro.
En honor a Araujo, que fue el jugador más determinante del Mundial después de Muldera. Entonces encontramos ahí el Hunter Celeste. Y acá Alonso nos dice que, bueno, tuvimos 15 Hunters Celeste que corrieron como locos.
No haber dejado de correr en ningún momento.
Impresionante, no haber dejado de correr en ningún momento. Como Forrest Gump, como un Hunter.
Ahí se afilia a la frase de Bielsa, ¿no?
Sí,
que corran mucho jugarían.
De Bielsa,
exacto.
Los que corren bien nunca juegan mal.
Correcto.
Una cosa medio extraña, pero bueno, es uno de sus leitmotiv.
Sí, impresionante. Es muy complejo. Usted no lo entiende porque es muy complejo, ¿verdad? Que esa es una de las cosas que ya me calienta más. Porque uno no tiene que saber demasiado de fútbol para darse cuenta que construyó un equipo suicida. ¿Verdad? Que el equipo hizo todo lo posible para autoeliminarse y lo consiguió. Y eso no es menor en términos deportivos. Uno más o menos tiene que haber visto deporte de equipo durante un tiempo no muy prolongado para darse cuenta que hay equipos que son autodestructivos, y ya lo veíamos. No sabíamos que podía llegar a esos extremos. Pero lo que de las cosas que más me molestan es esta especie entreverio en esa suerte de complejización de cosas que no lo son y que hacen como ver un personaje que no logramos entender. Lo que pasa es que no lo terminamos de entender porque es tan obsesivo y este sabe tanto que al final termina diciendo los que corren más son los que juegan mejor. Y cómo, pero maestro, escúcheme una cosa.
¿Qué jugador que Bresalá si hubiese sido, no?
¿De quién?
El maratonista.
Sí, entre otros.
Kipchoge, ¿cómo era que ganó? ¿Qué equipo hubiésemos armado? No,
y Marcé, que se pasó corriendo de la policía durante 2 años, señor. Tremendo jugador. Claro. Entonces.
Que agarre Kenia. Si agarra Kenia, es campeón del mundo.
Claro, toda esta suerte de complejización que termina en estupideces como esa, en medirle del GPS a ver quién corrió más. Y que hablan de la dominancia, en realidad él no habla de la dominancia, era del dominio, es Jordano el que habló de la dominancia. Sí, Uruguay tuvo mucha dominancia, y del dominio, y no sé cuánto, y finalmente cuando estás en el partido, que a los 10 minutos del segundo tiempo, que estás dominando a España, lo primero que hace es sacar a Valverde, y ahí se termina el dominio de Uruguay, o que no se da cuenta que una forma de dominar a Cabo Verde es tirar centros, porque se la metían solos para adentro ellos, digamos, y es una manera de dominar, pero no la concibe porque quiere tener razón, no quiere ganar. Bueno, entonces, al final, lo que a uno más le termina molestando es esto, esta suerte de escenario para parafernalia, mampostería de complejidad, que no es tal, que al final es una forma de esconderse atrás de ese enredo que arma.
Bueno, queda planteado entonces la previa de esta instancia que nos queda, la última comparecencia formal de Marcelo Bielsa como seleccionador nacional esta tarde a las 18 horas. Yo voy a mirar Suecia-Francia, pero después la voy a ver.
Me voy a acreditar, señor, porque quiero ver esta última. Yo quiero pararme y despedirlo de pie. Nos ha dado mucho, nada en lo futbolístico, pero sí, muchísimo en este tipo de funciones. Y uno además le podrá gritar cuando esté por terminar, ¡dale de una vez! ¡Dale!
La última pregunta, ¡dale de una vez!
¡Dale una vez!
El que le toque la última pregunta, que haga eso, por favor.
¡Se terminó el ciclo de Marcelo!
¿Irá el chofer del 104?
Bueno, yo creo que tiene que asumir la responsabilidad. Es hora de que aparezca ese individuo o que lo escrachen en las redes, que le hagan un doxeo los hackers malos de las redes y nos digan quién es, qué 104 maneja y a qué hora le vamos a prender fuego el móvil, el ómnibus. ¿Se terminó el ciclo de Marcelo Bielsa en el señor Uruguaya? Pregunta de Titulengue. Sus números y lo que dijo.
¿Alguien pregunta eso?
¿Se terminó el ciclo de Talvi en el Partido Colorado? ¿Se terminó el ciclo de Alberto Fernández en la política argentina? Sus números y lo que dijo. 130% de inflación y la gente compró la narrativa que hicimos un mal gobierno. No le pegué a Fabiola. Ese es lo que dijo y sus números.
Qué injusticia, qué injusto.
Qué injusticia.
Qué injusto. Qué injusto. Llega mensaje y dicen, qué injusto. Qué injusto,
Qué injusto, Armin, que ya sean casi la
no termine acá,
Esto lo tenemos
que
también.
La injusto.
La seguimos mañana, Nacho, no hay problema. Escuchamos hoy a Bielsa y mañana continuamos. Darwin, un abrazo.
Que no penetre la realidad en nuestra abstracción. Por favor. Hay que abstraerse a
Hay que abstraerse.
No toquen nada.